Estamos hablando de que hoy es miércoles, de que hoy es un día bastante especial dentro de esta sección que tenemos aquí en Horas de Taxi y en la cual hablamos de motor, que no es ni más ni menos que ese Coches para la Historia. Coches para la Historia, que os recuerdo que al finalizar el programa, igual que el programa, estará subido en la cuenta de iVoox de este, de, pues bueno, de este programa. Y valga la redundancia, ya no me voy a repetir más. Pero ahí tenéis todos los capítulos de los cuales hemos ido hablando a lo largo del tiempo con Enrique Manzano, que nos trae, como cada miércoles, pues algún coche que ha dejado su huella, su impronta en la historia. Y recuerdo que desde septiembre estamos haciendo un repaso en general de coches que han tenido un peso específico como vehículos de taxi, ¿no? No creo que vaya a cambiar la cosa en el día de hoy, ¿verdad, Enrique?
No, la verdad es que no, Darío, y además damos curso a la petición de un oyente que nos solicitó de que hablásemos de este coche. Nosotros,
pues mira,
aunque en el
segunda semana
hablado,
consecutiva.
Sí, pues tenemos que hacerlo. Gracias a todos por seguirnos. Y un agradecimiento eterno a todos aquellos que escuchan Horas de Taxi. Pero, si me permite, Darío, antes de empezar quizás este relato sobre este coche que para mí fue el primero, el primero que yo con uso de razón conocí, permítame que diga que España, no nos olvidemos, era un país en aquellos momentos, hablamos de años A, quizás los 60, 59, 58, 60, 57, pero sobre todo ya los 60 que pudimos tener un poco de razonamiento, donde el movimiento a motor empezó, lógicamente, a rugir a partir de la aparición de varios vehículos, entre ellos uno que tenía varias versiones, es decir, Dauphine, Gordini y Ondini. Hablo siempre para el ciudadano de a pie, para la persona que se motorizó en esos momentos, porque lógicamente coches han existido en Madrid y en España desde hace muchos más años, pero eran coches inaccesibles a cualquier bolsillo de un trabajador, ¿no? Y por supuesto este movimiento empezó ya de lleno, empezó además a rugir de una forma realmente brutal a partir de la aparición, como he dicho, de estos coches o del pelotilla, es decir, del famoso SEA 600. Pero eso es otra historia. Pero nosotros tenemos que centrarnos de que antes de la aparición de estos vehículos aparecieron las motos con, lógicamente, se llamaban sidecar, ¿no? Y estas intuyeron a desarrollar y a ver y hacer conocer y divulgar y sobre todo pensar que nuestros pueblos o nuestras ciudades no estaban aisladas en ese mapa mundi que por aquel entonces existía. Es decir, teníamos que pensar en unas motos antiquísimas que se hicieron 500 unidades en España, como eran las NSU, que llevaban sidecar incorporado. ¿Quién no se acuerda de aquellas lambretas italianas con licencia española posteriormente con sidecar? Y hombre, no podemos olvidar algo nuestro, algo que nos llegó al alma, que eran nuestras sanglas o sanglas, como prefieran, que eran unas motos que fue utilizada, es cierto, por la Guardia Civil de Tráfico en muchísimas ocasiones con y sin sidecar. Pero si echamos la vista atrás, donde las carreteras no eran lo que son ahora, el tráfico tampoco, hay que pensar que estas motos llevaban a veces dos personas en la parte de atrás y dos en el sidecar, más maletas y la rueda de repuesto en el sidecar, que se tardaba mucho, es obvio, pero que indujeron a que nos o a que se moviesen y que descubriesen que España estaba dividida en terrenos, en pueblos, todos pertenecientes a la misma nación, pero había algo más allá de las ciudades y algo más allá de los pueblos donde apenas se salía.
Oye, Enrique, lo del sidecar a mí me parece chulísimo. ¿Sabes dónde lo vi yo por primera vez?
En el salón del automóvil o el salón de motos antiguas, en el retiro.
Para nada, en algo mucho más cercano para un... Yo en aquella época era un niño. En las películas de Indiana Jones, en Indiana Jones y la última cruzada, hay una escena muy famosa en la que sale el protagonista Indiana Jones con su padre. Y tienen una conversación,
además.
Tienen una conversación ahí que no viene al caso porque están en una persecución, le están persiguiendo los nazis y demás, y es del todo hilarante, pero me llamó muchísimo la atención el vehículo, dije, ¿y esto qué es? ¿No? Que además eran aquellas motos maravillosas que tenían los nazis de la época con el Sidecar incluido, ¿no? Y eso me llamó poderosamente la atención.
Entre otras, las famosas NSU, entre otras. Que luego se trajeron a España, siempre iban en color negro, no sé por qué, el negro ha sido un color muy solicitado, pero bueno, ¿quién olvida aquellas lambretas, por Dios? La diferenciación que había con la Vespa, que también incorporaba, como usted a lo mejor no lo recuerda, pero por fotos posiblemente el Sidecar, era un Sidecar más reducido, la lambreta era como más larga, era bastante más potente, y aquello era realmente maravilloso, o sea, es decir, un B-scooter por un lado, un coche de alta gama, Cadillac o un 11 ligero por la Castellana de Madrid empedrada. Esas motos, esas escenas con la cestita para pasar el fin de en cualquier sitio, bueno, el fin de en la tarde del domingo, porque se trabajaba hasta los sábados, aquello es algo que queda en el recuerdo de todos nosotros como algo realmente espectacular. No hay nada más bonito ni nada más deseado que lo que nunca hemos tenido.
Pues no, desde luego, muy muy interesante y ya te digo, muy curioso me parece el tema del Sidecar, es una cosa que se ha perdido absolutamente. Pero bueno, yo creo que también por razones de practicismo y de utilidad. Enrique, al margen del Sidecar, en el día de hoy, ¿de qué coche vamos a hablar en Coches para la Historia?
Vamos a hablar de un vehículo que el día 13 de noviembre de este año, el día 13 de noviembre, hace su 66 aniversario. Es decir, vamos a hablar del primer modelo de la historia de la marca que no puede ser otra que SEAT, la Sociedad Española de Automóviles de Turismo. Es decir, el día en concreto 13 de noviembre del año en curso, 2019, va a ser exactamente 66 años que salía de la zona de montaje, de la zona franca de Barcelona, el primer SEAT de producción de la historia española. Estamos hablando de SEAT, que como he dicho, Sociedad Española de Automóviles de Turismo. Y hablamos, como no puede ser, del SEAT 1400, que nacía solo 3 años después de la creación de la marca española como sociedad propia. Era una berlina de 4 puertas y propulsión trasera, es decir, la caja de cambios, el motor era longitudinal, caja de cambios y tracción trasera porque llevaba en la parte trasera lo que es la transmisión o cardan, como prefieran. Bueno, el cardan realmente era la transmisión y atrás lo que llevaba era el diferencial. El fabricante, es decir, SEAT comenzaba, ahí comenzó su andadura y yo creo que es necesario el acordarse de eso porque la historia de SEAT empezó aquel día 13 de noviembre con el primer SEAT 1400 y le voy a decir la matrícula, Darío. La matrícula que salió, la primera de este vehículo, era Barcelona 87.223, el que salió de esa fábrica. Este modelo, lógicamente, sirvió para sentar unos cimientos grandísimos de esta compañía y nacía no solo para el mercado particular, también estaba pensado para hacer las veces de vehículo oficial y, cómo no, de taxi. Pero, ¿cómo era aquel primer retoño de la marca? Pues un primogénito que se avanzó a su época. El SEAT 1400, que era idéntico a los Fiat 1400-1900, fue uno de los primeros modelos europeos en utilizar una carrocería autoportante, es decir, separada carrocería de chasis, por medio de amortiguadores y brazos oscilantes. Aunque el primero en estrenarla se remonta al año 1923, pero bueno, eso ya, y fue en el Lancia Lambda. A diferencia de las más popularizadas que había en aquellas épocas, era una arquitectura que no contaba con un chasis separado con la carrocería atornillada, como hemos dicho, es decir, carrocería autoportante, por lo que soportaba no solo parte de la carga sobre todo estructural de este vehículo, sino que aquello nos dejaba lo que usted y yo pensamos, que parecía un pandero. Actualmente es la técnica más actualizada en la industria del automóvil, es decir, las carrocerías autoportantes absolutamente desplazadas. De igual manera, este vehículo SEAT disfrutaba de otras innovaciones como, ojo, el parabrisas, la luna delantera, curvo de una sola pieza. Y fue también de los primeros modelos en equipar calefacción en el interior. Fíjese lo que estamos hablando, hace 67 años, calefacción en el interior. Asimismo, lo que a mí más me podía alegrar es que disponía de una suspensión trasera equipada con muelles helicoidales y ballestas longitudinales que se denominaban semi-cattingever. Ambas le permitían ofrecer un mejorado confort, sobre todo en la marcha, así como una mayor estabilidad sin que tuviese balanceo. Este conjunto de carrocería chasis se complementaba con una barra que se llamaba Panhard, que era la encargada del posicionamiento transversal del eje, lo que hoy día llamamos barras de suspensión o las barras estabilizadoras. A su avanzada arquitectura se sumó un diseño con predominio de líneas curvas, redondeadas, que se inspiraba en los modelos americanos. Estamos hablando de los años 40 y 50, por tanto, los pilotos delanteros eran completamente redondos en contraste con los traseros, que eran de forma cónica. Respecto al propulsor, es decir, el motor, iba ubicado en posición longitudinal delantera y transmitía toda su potencia al tren posterior. Es decir, era un 1.4 de cilindrada, 1.400 centímetros cúbicos, llevaba cuatro cilindros con un carburador invertido Solex o Weber, con obturador manual que rendía por aquel entonces 44 caballos de potencia, y este maravilloso vehículo se fijaba en una velocidad de 120 kilómetros por hora en aquellas épocas, o quizás en los años 58, 59, 60, que las carreteras muy difícil podían soportar esta velocidad máxima. Pero como todos los vehículos, las versiones se tuvieron que hacer. Es maravilloso ver a los obreros que en aquel momento, los mecánicos, bueno, mecánicos no podemos decir, vamos a decir las personas que en las fábricas estaban en la cadena, las cadenas como eran de montaje, no es como ahora, no estaban robotizadas, y la vestimenta que podían llevar en aquellos entonces, verdaderos pioneros en la mecánica del automóvil posterior. Pues fíjese, el primer SEAT de la historia estuvo en producción 11 años, es decir, desde el 53 al 64. Contó con cuatro versiones que eran diferenciadas más dos especiales, es decir, el 1400, el 1400A, el B y el B especial. Y finalmente llegó el 1400C con variante 1400C familiar, que era lo más parecido, porque era no era bifaro, era dos faros rectos, que era lo más parecido al que posteriormente fue el taxi por autonomía más famoso de todo Madrid y de toda España, que fue el SEAT 1500 con sus famosos motores Perkins y Barreiros. El SEAT 1400A, la segunda entrega de aquel primer SEAT, se diferenciaba por algunos detalles éticos que hicieron. Es decir, sumaron algo cromado, elevaron la potencia de su motor hasta los 50 caballos, lo que permitía 5 kilómetros más a los 100 kilómetros, y esta estuvo en producción 6 años, del 54, como he dicho, hasta el 60, y se vendieron 30.990 unidades porque fueron todas fabricadas. Ojo, 30.990 unidades fabricadas y vendidas en la España de aquellos momentos, aquello era ya brutal, de primera necesidad. Luego entró el B, con más acentos cromados, pero conservando siempre esa peculiar rueda banda exterior en blanco, tapacubos cromados para golpes delantero con frontales, distintivo de SEAT, calandra absolutamente recta, cromado encima del capot, y dos faros delanteros de forma achatada. Ahí ya pues fueron montando pues todo lo que pusieron. Pero si nos vamos a 1.400 en cifras, debemos de decir que en el total fueron 98.978 unidades las que salieron en total de ambas versiones, que el precio del primer SEAT 1.400, ojo, no estamos hablando de la actualidad, era de 117.000 pesetas, es decir, unos 705 euros aproximadamente al día de hoy, pero que esto, un obrero normal tardaba 10 años en ganarlo, o 5. Los sueldos no estaban al precio que están, se llevan al orden de unas 8, 9 o 10.000 pesetas o 12.000 mensuales. La producción inicial se reducía a 5 vehículos diarios, que era lo que fabricaba. Hoy día se pueden fabricar 300, aunque aumentó rápidamente gracias a la demanda que había de los consumidores. Se pasaron 3.000 unidades anuales en el año 55, con casi el 100% de los componentes que llevaba este vehículo de origen nacional, es decir, español. Y en el 56 se llegó a los 7.000 modelos fabricados. He dicho que su motor era un 1,4 cilindros de 44 caballos, que se elevó a los 50 en su segunda generación, y lógicamente su velocidad máxima era de 120-125 kilómetros por hora. Este vehículo, Darío, fue un vehículo tremendamente utilizado por muchísimos estamentos públicos para la conducción de lo que aquel entonces se llamaba altas distinciones gubernamentales, ¿no? Pero hay algo que yo creo que es importante. Es decir, era una berlina de cuatro puertas, motor delantero longitudinal y propulsión posterior. El peso era de unos 1.400 kilos. El especial pesaba 1.130. Pertenecía a una figura relacionada que fue el Fiat 1.400. Similares estaba el Peugeot 403. Y el diseñador, aquí es donde hay que dar realmente una vez más a este maravilloso ingeniero italiano, es decir, a Dante Giacosa, la flexibilidad de haber hecho un vehículo realmente maravilloso. Insisto que el sucesor fue el SEAT 1500, tremendamente más popular que esto dentro del mundo del taxi, pero muchos taxistas, como no pueden ser de otra forma, sobre todo los más mayores, se acordarán y lo recordarán con verdadera nostalgia.
Un coche curioso, cuanto menos, este 1400. Has dicho un detalle que evidentemente no podía pasar por encima de él sin más, que pesaba 1.400 kilos. Imagino que no tendrá absolutamente nada que ver con el hecho de que se llame así el coche, ¿no? Pero por lo menos es curioso.
Sí, bueno, se llamaba 1.400 porque se ha siempre denominado, a veces, es obvio, se denominaba por el peso. Acabó usted de decir una verdad, como
pues,
ejemplo.
Ah, mira, qué curioso.
640 kilos, 1.500, 1.518, sea 1.400, 1.416. Sí, la verdad es que algo de razón tiene usted en eso. Pero SEAT, como todas las grandes compañías, ha diferenciado. SEAT ha tenido siempre una libre elección entre las miles, es decir, 600, 1000, 1400, 1500, 1800, 2000. Peugeot se ha reservado siempre los cero, 206, 207, 208, 3008, etcétera. Es decir, Peugeot, nadie puede hacer un vehículo y denominarlo con un cero en medio, puesto que lo tiene registrado Peugeot. Citroën pues tiene otras características, como en la V invertida, que nadie puede, bajo ningún concepto, ni copiarla ni asimilarla, porque caería, lógicamente, en una copia exacta y sería sancionado. Por tanto, cada compañía adquiría una serie de detalles que luego valdrían mucho. Yo recuerdo con tremendo cariño aquellas ruedas por fuera de blanco, que eran recauchutadas. Yo era un niño y recuerdo las casas de ruedas que existían por aquel entonces. ¿Cómo le echaban brea y cómo la recauchutaban?
Pues Enrique, una historia apasionante. Espero que en el día de mañana volvamos a tener un poquito más de tu presencia y, por supuesto, agradecerte esta maravillosa historia del SEAT 1400. Muchas gracias, Enrique.
Un verdadero placer y muy buenas tardes a todos.
Un abrazo.